Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve.
Buenas noches, queridos amigos. Por la gracia de Dios, estamos nuevamente con ustedes. En esta oportunidad, mi esposa no puede acompañarnos porque está en una reunión de colegio de los chicos. Sin embargo, trataremos de llenar un poquito su ausencia. También quisiera pues agradecer al Señor Jesús, que gentilmente me trajo en su taxi. Gracias a él he podido estar con ustedes a la hora. Bueno, y vamos con la frase de la semana. Siempre fue deber de los esposos, pero hoy constituye la parte más importante de su apostolado, manifestar y demostrar con su vida la indisolubilidad y santidad del vínculo matrimonial. Afirmar con valentía el derecho y la obligación que los padres y los tutores tienen de educar cristianamente a la prole y defender la dignidad y la legítima autonomía de la familia. Cooperen, por tanto, los esposos y los demás cristianos con los hombres de buena voluntad para que se conserven incólumes estos derechos en la legislación civil. Esta es una cita del Concilio Vaticano II, el decreto Apostilacum Auctoritatum, número 11. Esta frase viene muy oportuna porque justo hoy día vamos a tocar el tema el matrimonio de homosexuales, un contrasentido. No se vayan entonces, regresamos luego una breve pausa para entrar en el tema del día.
Feto, producto o bebé. El doctor John Wilkie en temas de vida. Importa mucho lo que decimos. ¿Cómo llamar al ser en desarrollo en el vientre de la madre? Le podemos llamar bebé o niño por nacer, aunque solemos llamarle el bebé. Profesionalmente, está correcto llamarle bebé en gestación. Evite referirse a él como cosa. Mejor utilice palabras como él o ella. El llamarles a secas feto o embrión describe algo no humano. Evite ese tipo de términos. Utilice de preferencia términos como feto humano viviente. Recuerde, la etapa de óvulo fertilizado consta de un solo día. Lo que se adhiere en la matriz una semana más tarde será no un óvulo fertilizado, sino un bebé vivo en estado embriónico, nos dice el doctor John Wilkie.
Antes de la creación, su plan fue nuestra unión. La soledad se ha ido, uno seremos hoy.
Donde vayas, viviré. En salud o enfermedad, contigo yo estaré por siempre. Iremos juntos, caminaremos.
Bien, amigos, ya estamos nuevamente de regreso con ustedes y tengo la grata sorpresa de que ya está por acá mi esposa. ¿Terminó temprano la reunión, Jenny?
Sí, terminó temprano, gracias a Dios.
Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, queremos entrar en el tema del día porque es un tema que se nos va a quedar un poquito chico el tiempo. Si bien ya hemos conversado en unas reuniones anteriores sobre el tema del homosexualismo, en fin, ante esta efervescencia que está habiendo en estos, realmente, vamos a decir, al final del programa, ustedes pueden concluir como nosotros, inadecuadamente llamados matrimonios entre homosexuales, y que está generando muchos ingresos a algunos estados norteamericanos, creemos que es importantísimo revisar este tema y hacer unas consideraciones. Entonces, vamos por el principio. ¿Cuál es la noción? ¿Qué significa matrimonio?
Sí, noción de matrimonio. Yo creo que, en primer lugar, matrimonio, en su etimología más originaria, y en su desarrollo social significa la unión de un hombre y de una mujer. Y ello es que debido a un proceso histórico o a una invención y desarrollo cultural, tampoco tiene origen en una interpretación moral o religiosa, sino que responde a la espontaneidad biológica. Este obedece a un instinto primario, constata una de las expresiones de la psicología de ser racional, por lo que representa y confirma una de las constantes más comunes en todos los tiempos.
En sentido estricto, matrimonio viene del latín matrimonium, y matrimonio significa eso específicamente, unión del hombre con la mujer. Pero esto no solamente va por el término de la denominación, de la palabra, del concepto, sino que tiene unas raíces históricas y antropológicas que también es conveniente revisar un poquito.
Sí, la unión matrimonial entre un hombre y una mujer ha sido siempre un hecho a lo largo de la historia y en diversidad de culturas, desde las más primeras y primitivas hasta las más desarrolladas y cultas. Las variaciones en el tiempo o en las diversas sociedades, aún siendo importantes como pueden ser la poligamia o poliginia, los denominados matrimonios de grupos, hoy totalmente refutadas, los distintos roles que hayan juzgado el hombre y, sobre todo, la mujer en la convivencia marital y el modo de acceder y celebrar el matrimonio.
Es un hecho, pues, histórico, antropológico, inclusive en aquellas inadecuadas relaciones en que se permite la poligamia, es decir, que un hombre tenga varias mujeres, o la poliginia, que una mujer pueda tener varios varones, siempre se establece en una relación heterosexual. Pero ¿cuál es el gran riesgo de esta conceptualización de la unión de homosexuales como hecho de facto con el matrimonio? Es el adverso impacto, el impacto negativo que tiene con relación al matrimonio.
Así es, y es que el matrimonio homosexual desnaturaliza el matrimonio y adulteria el silencio, el sentido mismo de la familia, al modo como la introducción de la moneda falsa devalúa el valor real del dinero y la equiparación de estamentos distintos de la sociedad.
Es decir, si nosotros permitimos que se introduzca el concepto de unión de homosexuales como matrimonio, es como cuando se introduce moneda falsa en la economía. Esto efectivamente tiene un impacto negativo, se desvalora la moneda y en general todos nos vemos afectados. Y es que vamos a ver a lo largo del programa que este reconocimiento de esta unión entre homosexuales tiene una serie de efectos negativos para la dinámica social. Y a este aspecto es importante ahora revisar un momentito algunos aspectos vinculados con la sexualidad y la ley natural. Si me permite, Jenny, que sea un comentario acá antes de seguir, para entrar ya un poco a lo que es el tema de género, que es un poco en lo que sustentan los homosexuales este derecho que quieren tener al matrimonio. Recuerdo, ¿te acuerdas cuando comenzamos con Kevin, uno de nuestros hijos? El segundo de nuestros hijos, él siempre es un poquito bromista y le gusta tomar el pelo. Y me decía así, un poco en broma, en serio: papá, ¿y quién inventó la ley de la gravedad? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Porque si no hubiera inventado la ley de la gravedad, te imaginas, podemos estar volando, me dice, ¿no? Bueno, en su imaginación de niño, se imagina flotando por el espacio seguramente. Pero usted y yo sabemos claramente, amigos, que la gravedad no la ha inventado el hombre. Sencillamente, la ciencia y la inteligencia humana permite interpretar, explicar las leyes naturales. Entonces tenemos que partir de un principio, es de que existen leyes naturales. El hombre no las ha creado, no las ha hecho, simplemente la ciencia las va descubriendo, las va interpretando y nos permite de esa manera poder administrar mejor los bienes, desarrollarnos y utilizar mejor las cosas. Y en el campo de sexualidad es lo mismo. Las especies inferiores son asexuadas. Si ustedes hablan de los virus, de las bacterias, ellos no tienen sexo, no son ni macho ni hembra. Conforme van avanzando las especies, y entramos a especies más elevadas en escala evolutiva, se habla de seres superiores, empiezan a aparecer los primeros seres sexuados, que son hermafroditas verdaderos. Hasta que conforme se siga avanzando en este avance, entramos a los seres sexuados. Y a partir de que se diferencia en macho y hembra, varón y mujer, entonces encontramos que esta sexualidad está vinculada muy estrechamente con dos grandes roles o funciones. Y el acto sexual también, por lo mismo, conlleva estas dos funciones. Por un aspecto está el de transmisión de la vida, el aspecto procreativo, porque ya uno solo de la especie no es suficiente para poder reproducirse. Y el otro componente importantísimo es de que ahora ya no ser uno solo, como los primeros seres hermafroditas, algunos parásitos intestinales son, por ejemplo, hermafroditas, ellos solo se pueden autofecundar y reproducir. Encontramos ahora de que al ser dos, somos dos para complementarnos. Iguales en dignidad, pero diferentes para complementarnos. Y esto le da su real sentido a la sexualidad. Cuando uno quita esto, está desnaturalizando la sexualidad y sin quererlo, entramos en una visión reduccionista de la sexualidad, banalizamos la sexualidad, banalizamos el cuerpo y terminamos, lógicamente, banalizando a la persona. Y creo que vale la pena tenerse un minuto más en esto para que quede bien clarito. Si ustedes realizan un acto humano, este acto humano cumple una función y ciertamente conlleva una satisfacción. Por ejemplo, si ustedes comen, y espero que ya ustedes hayan cenado, de repente, pues, a algunos les gusta más la pizza, a otros les gustará más el ceviche, o qué sé yo, su tacu-tacu. Y el saborcito está la satisfacción. Pero la razón de ser de ese acto de comer es nutrirse, alimentarse. Si ustedes comieran estos productos dietéticos que han salido ahora, lice, que no alimentan nada de todo el tiempo, pues también hay una desnutrición tremenda. O si, por ejemplo, ingieren un veneno tipo racumín, o que le pongan a ustedes miel, azúcar, yogur y todo lo que ustedes quieran, pues eso no les va a alimentar, los va a matar. O sea, se desnaturaliza. Ese acto de comer ya pierde su sentido. No están comiendo, se están matando. Es decir, lo que le da razón de ser al acto es la función que cumple. Si yo le quito esta función, entro en un terreno donde se desnaturaliza y finalmente todo es válido. Y eso pasa con la sexualidad. Cuando negamos este carácter de que la sexualidad está vinculada con los aspectos procreativos y unitivos, entonces desnaturalizamos esta sexualidad y ya tenemos las puertas abiertas, pues, al homosexualismo, al bestialismo, a la pedofilia y a todas otras cosas que se empiezan a presentar como naturales e inclusive como deseables. Entonces yo creo que hay que estar muy alertas. No es un capricho, es una ley natural, y esto de la unión hombre-mujer obedece a estas causas. Y de allí es que esta institución de matrimonio pues tiene una base biológica, antropológica, histórica, que no podemos negar. Conviene revisar también un poquito esto del tema de la ideología de género que se está planteando, que es el argumento mediante el cual justamente los grupos de homosexuales empiezan a pretender introducir el argumento para poder decir que hay que permitir el matrimonio de homosexuales, ¿no? Entonces tenemos así algunos argumentos, ¿no?
Sí, la diferencia de género. Es sabido que la defensa del matrimonio homosexual recurre a la denominada cultura de género. Esta expresión ha sido divulgada por las conferencias internacionales del Cairo de 1994 y de Pekín de 1995, pero no tiene garantía alguna científica. Es una categórica ideológica a favor de cierto feminismo que toma fuerza en la década de los 70 y se convierte en un arma dialéctica y arrojadiza por parte de algunas organizaciones internacionales contra una sociedad denominada despectivamente machista.
Es importante entonces entender que el sexo es simplemente masculino o femenino, pero entran a una figura, realmente juegan y dicen, no, pero es que el género, así como el género literario, dicen puede ser masculino, puede ser femenino o puede ser neutro. Y al introducir este concepto del neutro, entonces dicen, ajá, ahí entra la construcción sexual. Y bueno, el tema es muy interesante y esperemos que a ustedes también les esté interesando. Y vamos a continuar con ello luego de una breve pausa. No se vayan, regresamos ya más con este tema de el matrimonio de homosexuales, un contrasentido.
Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar un soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta con su programa Travesía por la Vida. En esta oportunidad, conversando acerca del matrimonio entre homosexuales, un contrasentido. Habíamos visto ya un poquito la noción de matrimonio, la ley natural en lo referente a la sexualidad, y cómo a partir de la ideología de género, que es realmente un aspecto ideológico, se está introduciendo justificaciones para poder permitir el matrimonio entre homosexuales. Creo que esto amerita algunas reflexiones adicionales. Vamos a continuar haciéndolo. Seguimos, Janine.
Okay. Es evidente que en algunos aspectos la cultura ha fijado en exceso los roles del hombre y de la mujer. En este sentido, el marco cultural de cada época ha determinado costumbres, algunas de ellas excesivamente fijas e incluso injustas, que con el tiempo han cambiado con consecuencias muy positivas.
Sin embargo, esto no es argumento para que de ahí nos vayamos a una permisividad en que se llega a extremos como el de Holanda, en que ya no solamente se habla de la unión de homosexuales, sino también de la relación de adultos con niños, ¿no? La despenalización de la pedofilia. Más aún, este concepto de la relación de género no ha sido aceptado por la Academia Española, ¿no es así?
Así es, el hecho es que la terminología género, en el sentido de apelar el matrimonio homosexual, no solo es negada por la ciencia, sino que ha sido también rechazada por la Real Academia Española.
Eso es un pronunciamiento que tuvo la Academia en mayo del 2004. Entonces yo creo que es el momento de hacernos algunas preguntas antes de entrar a ver justamente algunos aspectos vinculados con los derechos y los deberes, el tema jurídico en estas uniones homosexuales.
Así, a partir de estos datos acerca del género masculino y femenino, cabe preguntar, ¿qué sentido tiene la unión sexual de dos hombres o de dos mujeres? Aparte del disfrute y placer sexual, ¿qué experimentan? ¿Su unión sexual responde a la naturaleza genital tan distinta de alteridad y complemento, expresada en los miembros sexuales masculinos y femeninos?
Entonces, podemos analizar un poquito ahora algunos aspectos que están ya vinculados con el tema de derecho y algunas de las consecuencias de estas uniones, si realmente se justifican, en qué medida y qué cosa es lo que de repente no se está considerando. Y dentro de ello hay varias consideraciones que tenemos que hacer. El primero sería, ¿qué hacer y cómo deben proceder las autoridades de un pueblo? ¿Se justifica legislar para reconocer intereses de los grupos minoritarios homosexuales? ¿Se puede negar, por otro lado, todo derecho a los homosexuales a una convivencia compartida? ¿O por el contrario se les debe ofrecer algunas garantías jurídicas? ¿Es justo una ley que permita la unión homosexual? Y en caso afirmativo, ¿cabe reconocerla como matrimonio? Trataremos de los próximos minutos, también con algunas situaciones de repente, tratar de contestar algunas de estas interrogantes. Y para ello, creo que debemos comenzar por algunas reflexiones.
Por ello, cabe arguir que negar tal reconocimiento no supone lesionar derecho alguno, dado que la homosexualidad no es un derecho de la naturaleza ni una exigencia propia de la raza, sino una simple condición de algunos individuos, por lo que no pueden demandar derechos que no les corresponden. ¿Cuáles son los debidos al matrimonio que llevan anexo la procreación?
Yo quisiera acá, por ejemplo, sacar a colación algunos de los tipos de relaciones que se pueden dar. Por ejemplo, ¿qué consideraciones tenemos que ver cuando se habla de matrimonio homosexual? ¿Eso involucra algunos derechos de aspectos laborales? ¿Involucra algunos aspectos fiscales? ¿Temas sanitarios? ¿Tema de propiedad? ¿Y tema de herencia? ¿Realmente es un derecho o estamos dando un privilegio a ciertos grupos simplemente por una conducta homosexual? Es importante, en este sentido, reflexionar sobre algunos aspectos. Por ejemplo,
piénsese en los múltiples casos que cabe denominar con rigor parejas de hecho, muchas de ellas numéricamente más extensas que el grupo gay, tal como señala la estadística del INE del año 2005. Es el caso, por ejemplo, de la amistad compartida de dos amigos o profesionales de igual o de distinto sexo que ocupan el mismo apartamento. También el hecho de dos individuos con cercano o lejano vínculo familiar y conviven bajo el mismo techo. O la circunstancia cada día más frecuente de un anciano o un anciano que comparten piso y vida cotidiana con otra persona mayor o joven, que cohabitan para ayudarse mutuamente. Así como la coyuntura tan normal de una persona que está acompañada de una empleada del hogar, a quien ama y a la que está agradecida por sus servicios, etcétera.
Les cuento, por ejemplo, una anécdota. Uh-huh. Hay unas señoras en Inglaterra que han hecho un juicio al Estado. ella está reclamando el derecho que tienen los homosexuales. ¿Qué cosa pasa? Una de ellas es viuda y tiene por ello la pensión de viudez de su difunto esposo. Pero no tiene ninguna propiedad, ningún bien. En sentido estricto es latente pobre. La otra amiga, en cambio, tiene de herencia de familia una casa, pero no tiene ningún ingreso, no trabaja ni tiene nada que la pueda sostener. Y está preocupadísima porque si parece la que tiene la casa, como no tiene familiares que la puedan heredar, esa casa pasa al Estado y la otra la botan de la casa. Y si fallece la que tiene la pensión de viudez, sencillamente cuando se muere ella, la otra se muere de hambre porque no tiene nada de qué vivir. Entonces dice, ¿por qué no podemos tener ese mismo derecho que le están dando a los homosexuales? Y eso es lo que se viene atrás de todo esto. El matrimonio, hombre-mujer, tiene, como hemos visto, toda una base antropológica, histórica, un rol social que cumple y por eso es protegido. Es por eso que en aras de que ahí se forman los hijos, que se fortalecen las sociedades, se da todo este tipo de aspectos de protección laboral. En la pensión hay incluso una serie de beneficios, prestaciones económicas por el tema de seguridad social, el acceso a un seguro social. Es decir, hay toda una serie de aspectos que no se han tomado en cuenta. ¿Por qué dárselas estas como un privilegio solamente a los homosexuales? ¿Y por qué no a todos estos tipos de uniones que hemos conversado recientemente y que, como ustedes habrán podido ver, tendrían tanto o más derecho? ¿Por qué quitárselo a estos grupos, no? Tenemos que ver de que esto es también injusto, a no ser que se lo demos a todos. Es decir, que el Estado reconozca de que si una abuela vive con el nieto y este mayor de edad, le pueda dar su seguro social también a este nieto. O si dos hermanos viven juntos y uno no tiene trabajo, el otro le pueda dar toda su protección social a la hermana, por así decirlo. Entonces, entramos en un campo que, si nos damos cuenta, no estamos hablando ya de derechos de un grupo minoritario, sino de privilegiar a un grupo única y exclusivamente por una conducta sexual. Y que más aún, es una conducta sexual inadecuada. No es la mejor. Por ejemplo, vemos qué es lo que está pasando en algunos otros países.
Sí, esto es precisamente lo que proclaman no pocos juristas y lo que en su origen ha previsto la ley francesa, Pacto Civil de Solidaridad, al proponer una ley que protege a las parejas de hecho, la cual contempla determinado tipo de uniones, de las cuales evidentemente no excluye a las parejas homosexuales, pero a las que tampoco distingue, pues ni siquiera las menciona de modo explícito. Por su parte, en Alemania se adoptó la fórmula denominada Contrato de Vida en Común, que entró en vigor en el mes de agosto del 2001 y que podría ser una fórmula de acoja a todo tipo de parejas, incluidas las homosexuales. Y en el año 2005, Suiza aprobó una ley que se denomina Pacto Civil de Solidaridad, que persigue estos mismos objetivos.
Muy bien, tenemos una llamada. Muy buenas noches.
Buenas noches. Es un tema muy interesante. Yo creo que esto de los matrimonios homosexuales, para mí es va contra toda moral, contra todo principio religioso. Me da pena que Europa, que es un país adelantado, muchos países han adoptado esto de aceptar el matrimonio de homosexuales. Y lo más triste es que todavía algunos de ellos, estos matrimonios, discúlpenme, nefastos, todavía adopten a niños. Es una confusión para esas criaturas. Creo que en ese sentido nosotros, como países subdesarrollados, creo que nos sentimos siquiera orgullosos porque aquí todavía no se ha aceptado el matrimonio homosexual ni tampoco de los lesbianas. Lo escucho por la radio, gracias.
Muchas gracias, ¿su nombre? Bueno, ya lo escuchamos su nombre. De todas maneras, agradecemos la invitación muy oportuna y creo que vale un comentario sobre este tema de la adopción. Realmente, hasta ahora no hemos dicho nada sobre la pretensión de las parejas homosexuales de reclamar el derecho a adopción, ni que tal derecho esté reconocido en el proyecto de ley. Pero bueno, les comento de que hace unos programas atrás hablábamos justo de la Convención Iberoamericana de Derechos de las Adolescentes. Y justamente hay dos artículos que el Perú ha observado y que, como los comentábamos, en el Congreso se podían levantar. A Dios gracias, no ha sido así y sigue todavía en discusión, ha regresado a comisiones. Hemos estado haciendo campañas de envío de correos para defender que esto no se levante, esta restricción. Porque justamente esa convención pretende permitir que en el Perú también se permite matrimonios homosexuales y adicionalmente que puedan adoptar niños. Bueno, la verdad es que el tiempo siempre nos va ganando. Tenemos una última pausa y regresamos ya para algunos mensajes y reflexiones finales.
Entonces comprendí que no quería andar solo. vuelo de gaviotas al amanecer. Algo dentro mío subió al cielo. Supe que sus ojos en mi alma yo iba a tener por el resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente. Y aunque tuve miedo, debo confesar que me sentí feliz aquel día dorado. No faltaba nadie en la catedral, nos dijimos sí, un mediodía de mayo, intentando juntos la aventura de crecer, aprendiendo en el camino. Yo quiero cada mañana ver amanecer por el resto de mi vida. Y así soñamos.
Bien amigos, vamos llegando ya a la parte final de este programa, pero creemos que no podemos terminar nuestras reflexiones. Ciertamente el tema da para mucho más, pero al menos creemos que es importante hacer alguna pequeña y mínima revisión en relación a lo que es el mensaje de la Biblia en relación a este tema. Y recordar también de que no somos los adultos los que tenemos derecho a adoptar, sino que son los niños que tienen derecho a padres. Y ante la ausencia de estos, la sociedad ve mecanismos mediante los cuales permite que ellos puedan ser acogidos por una familia que reemplace a sus padres, ¿no? Bueno, entremos entonces ahora sí, ¿qué cosa nos dice la Biblia respecto a este tema?
Acá tenemos el libro de Levítico 18, prohibición del incesto, versículo 22. No te acostarás con un varón como si fuera una mujer. Es una abominación.
Tenemos entonces, es claro, el Evangelio, tenemos que distinguir lo que es la tendencia y lo que es la práctica homosexual. Jesús siempre dijo, yo he venido no para los sanos, sino para los enfermos. Dice, los sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos. Entonces Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. También lo dice esto más claro en Levíticos 20:13.
Sí. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte, y su sangre caerá sobre ellos.
¿Y acaso el ejemplo más claro y dramático sobre este tema es justamente la historia muy conocida, seguramente por todos ustedes, de Sodoma y Gomorra? Recordemos de que Dios envía unos ángeles a Sodoma, y estos se presentan ante Lot, porque estaba viendo que había mucho pecado, justamente había mucho libertinaje, había muchos problemas también de homosexualismo, y eso queda graficado en la Biblia. Los ángeles llegan, dice, donde Lot, y él no los reconoce, se presentan como si fueran judíos, conforme a sus prácticas, los recibe en su casa, los acoge, y qué cosa resulta, ¿no? De que la población que estaba tan corrompida, al notar que habían llegado gente nueva, van y le exigen a Lot, ¿no? Le dicen, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslo para que los conozcamos. Esa palabra conocer en el sentido bíblico tiene una gran implicancia y que queda más claro en el siguiente párrafo. Ese conocer no era pues un conocerla de la mano, como estás, era el conocerlo sexualmente, ¿no? Y eso queda bien claro cuando en la siguiente líneas tenemos que acá dice, lo salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras de sí y le dijo, les ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Más aún, miren, en una mentalidad ciertamente equivocada también, porque una mentalidad machista, miren lo que dice Lot a los pobladores. He aquí que ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. O sea, tómenlas a mis hijas, pero a estos varones no les hagáis nada. Es decir, había una intención de querer violar a estos invitados de Lot. La actitud de Lot es ciertamente equivocada, de ofrecer a las hijas, pero en la mentalidad machista de aquel entonces, él sentía que tenía que proteger a sus invitados. Y ya sabemos, Sodoma fue fuertemente castigada y fue destruida por su pecado. Y si pensamos que esta condenación se quedó en el Antiguo Testamento, pues yo quisiera compartirles con Yanni qué cosa nos dice la Epístola a los Corintios.
Sí, acá tenemos ahora el Nuevo Testamento, la Carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales.
Es bien claro, es bien tajante, ¿no? Más aún en la epístola a Timoteo, también tenemos acá en la primera carta.
Sí, Timoteo 1, verso 9. Teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de seres humanos, mentirosos, perjuros y para todos los que se oponen a la sana doctrina.
Es decir, deja claramente aquí entender que el homosexualismo se opone como práctica a una sana doctrina. Es entonces un deber de nosotros amar y querer, no somos nadie para juzgar a nadie. Si quieres reflexionar un poquito más sobre esto, intentamos a leer también a Romanos 1, del 18-31. Pero Jesús ama al pecador, aborrece al pecado. No se trata de marginar, excluir, condenar al homosexual, pero definitivamente no podemos y tenemos que oponernos a la práctica homosexual y ciertamente al matrimonio homosexual. Es un real contrasentido, es un retroceso. Y como bien dijo nuestra querida amiga que llamó, a que no hemos podido agradecer con su nombre, realmente, si por eso nos van a catalogar como subdesarrollados, en buena hora. Creo que esa es una de nuestras fortalezas, la familia tradicional, la familia nuclear, la familia agregada. Creo que es la gran riqueza de nuestros países latinoamericanos. No la perdamos. No permitamos que en nuestro país esto siga avanzando. Y para ello, creo que esta campaña de oración de Rosario en Familia es una de nuestras mejores herramientas. Bueno, vamos ahora sí, entrando a la parte final, tenemos algunos pequeños mensajes y reflexiones finales. Les cuento de que nuestra presidenta, la licenciada Lola Chin, psicóloga, ha regresado justamente de un curso internacional que ha habido en México, donde se ha estado capacitando en tratamiento de pacientes homosexuales. Al homosexual hay que quererlo y hay que ofrecerle también opciones de tratamiento. Es algo que generalmente no se suele tocar, no se suele decir, pero como cualquier otro trastorno, hay opciones terapéuticas si realmente el homosexual tiene la intención y la voluntad de cambiar, existen tratamientos que le pueden ayudar y esto hay que difundirlo también. A ver si de repente tenemos oportunidad, invitamos a Lola que nos acompañe en otro programa y nos cuente un poco sobre su experiencia y lo que se viene ofreciendo en este campo. Y finalmente tenemos acá, ahora sí, como es habitual, para cerrar nuestro programa, nuestra oración por la vida.
Señor, oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes,
a ti confiamos la causa de la vida.
Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio y la vida.
Alcánzale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia,
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para la avance y gloria de Dios Creador y Amante de la vida.
Amén. Amén.
Hija de Sion, ruega por nosotros. Sí, de la alianza, ruega por nosotros, llena de gracia, ruega por nosotros.
Muy amigos, hemos llegado así al final de este episodio más de su programa Travesía por la Vida, que esperamos haya permitido un poco más reflexionar sobre este tema tan preocupante que es la equivocada concepción de matrimonio entre homosexuales. Y si quieren conocer más sobre todo lo que realizamos y las actividades que estamos haciendo, también tienen ustedes nuestro blog www.travesiaporlavida.blogspot.com. Y finalmente, les invitamos a seguir acompañándonos en estos programas. En la próxima semana estará con ustedes el doctor Pablucha con su esposa Marta. Dios los bendiga y que tengan una muy buena semana.